Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy también. Hoy estoy en vivo y quiero pedirles disculpas. La semana pasada no pude venir y la radio emitió un programa anterior que ya había sido divulgado. Pasa que tengo un problema, digamos, en la voz se traduce todo lo que otros síntomas que tengo que ir superando y que, bueno, con este frío cuesta un poquito más, así que les pido un poquito de paciencia. Mi voz es la peor, pero la música vamos a tratar que sea la mejor, así que ya que tenemos tanto frío vamos a pasar música del hemisferio norte, así a ver si nos viene un poquito de mejor temperatura desde el norte. Así que bueno, hoy vamos a comenzar un poco continuando con esa idea de escuchar a los influencers de Juan Sebastián Bach, los músicos en los cuales él fue a buscar una referencia. Y hoy vamos a escuchar una obra de Johann Pachelbel, una obra breve, y van a ver ustedes que en esa brevedad está sintetizado todo lo que era la costumbre de la manera de la música para teclado del siglo XVII y principios del XVIII. Pachelbel no vivía cerca de Bach, él estaba en la ciudad de Nuremberg, en la iglesia de San Sebaldo, una iglesia hermosísima, inmensa, que en realidad viene ya desde el siglo XVI. Pero bueno, Bach sabía de la importancia de este compositor y por eso quiso aprender de su obra. Una de las que Bach tomó como referencia es esta, tocata en mi menor, que vamos a escuchar en un órgano que está ubicado en Moravia. Moravia es en la República Checa, en una ciudad muy rara que se llama Olomouc o algo parecido. El organista es un especialista, pero de los grandes, Douglas Holick, que fue formado por Peter Harford, por Marie Claire Arlen y por Gustav Leonhardt. Así que imagínense, con ese bagaje escuchamos Douglas Holick esta tocata en mi menor de Johann Pachelbel. Thank you. porque en esta brevedad Bach pudo tomar, como quien dice, lo sintético y luego llevarlo a ampliarlo, a diversificarlo, hacerlo más grande, ¿no? Así que bueno, estos son los embriones que siempre son muy valiosos. Todo, cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta del presente que tenemos, y eso es un poco también en la música de Bach, se nota muchísimo, ¿no? Y sobre todo en el órgano, donde él fue especialmente a aprender con los mejores maestros, y de los que no conoció porque estaban lejos, por lo menos tomó sus obras, las analizó, las copió a la luz de las velas, y de ahí fue tomando como recursos que podía ir agregando a su producción. Vamos a continuar ahora con una obra del clasicismo, y en este caso un concierto para órgano, dos cornos y cuerdas, de que ha compuesto Joseph Haydn. Tiene el número de Hoboken 18, número 5. Este es uno de los conciertos de tres movimientos. Algunos otros tienen dos, pero este tiene tres. El primero es allegro moderato, el segundo es andante, el tercero es allegro. La forma clásica del concierto, con el movimiento lento en el centro, y en los extremos la gracia, la viveza, la alegría, podemos decir, que transmite esta música. La alternancia del órgano solista con el resto de la orquesta. Y esta versión que vamos a compartir hoy está a cargo de Franz Hasselböck en el órgano de la iglesia parroquial de Neusiedl am See, en el mar, quiere decir al mar, que está ubicada en Austria. Esta parte de órgano también está acompañada por la orquesta, que es la Capilla Académica de Viena, que dirige Eduard Melkus. Thank you. esto que acabamos de escuchar, vieron qué bonito, este concierto para órgano y orquesta de Franz Joseph Haydn, en una versión, podríamos decir, memorable, que grabó Franz Hasselbock en el órgano de la iglesia parroquial de Neusel, cerca del mar, en Austria, y con la competencia de la Capella Académica de Viena, dirigida por Eduard Melkus. Los tres movimientos, como en todos los conciertos clásicos en general, primero allegro moderato, segundo andante, tercero allegro. Y la orquesta que acompañaba al solista de órgano tenía dos cornos y orquesta de cuerdas. Así que bueno, vamos a volver a escuchar en algún momento otras obras de este periodo de la era clásica, donde el órgano solista generalmente participaba junto a una orquesta o a un conjunto de instrumentos. Las obras para órgano solo, después de la muerte de Bach, van a quedar, casi podríamos decir, en descanso hasta la aparición concreta de Felix Mendelssohn, quien a partir de 1823 aproximadamente empieza a componer música propia para órgano solo. Pero en este periodo, entre 1770 más o menos y 1820, en general las músicas para órgano son compartidas por los conjuntos instrumentales o pequeñas orquestas. Como también estaban instaladas en las iglesias las orquestas en aquella época y tocaban durante los servicios religiosos, no solamente en conciertos. Así que bueno, como hoy es día último día de junio, se nos fue ya medio año, empezamos la segunda parte del año, esperemos que nos venga mejor a todos. Mañana es el primer martes de mes, y como ustedes saben, porque yo ya los cansé con este aviso, pero mañana, primer martes, tenemos el concierto de órgano al mediodía en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, en el microcentro. Mañana martes va a tocar un colega, Rafael Ferreira, que, bueno, me ha venido a conocer el órgano, que lo estamos restaurando, dando pasitos, y bueno, recuperando esta joya que es histórica y que es un gran patrimonio dentro de los instrumentos músicos en la capital federal, en Buenos Aires. Entonces, cuando vio y probó cómo estaba este órgano, que para él le tenía malos recuerdos de otras épocas, como para mí también, para todos, y ahora que está, como no voy a decir rejuvenecido, porque no se le ha hecho nada que no sea volver a ponerlo original, está como se instaló, pero ahora totalmente recuperado. Al probar este órgano, él mismo me pidió de poder participar en uno de estos conciertos del mediodía, así que mañana va a tener su programa. Tocará obras de Charles Tournemire, un compositor que pocas veces hemos difundido aquí. Es música muy mística, pero en este caso va a ser una música más bien estridente, porque se trata de un Te Deum, un himno de acción de gracias. Y luego pasará por otros compositores del siglo XX, pero todos muy audibles. Y finalmente terminará con una obra de él, que luego se las voy a comentar. Así que bueno, mañana a las 2:45, 13:45, Reconquista 207, Reconquista y Cangallo, en la Basílica de la Merced, con entrada y salida libre y gratuita, conciertos en la Merced, órgano al mediodía. Vamos ahora a compartir una obra del siglo XX que está inscripta, o incluida, mejor dicho, dentro de un álbum que se llama The Washington Organ Book, es decir, el libro de órgano de Washington. ¿Y por qué? Porque hay un santuario nacional en la capital, en Washington, que es catedral también, que es dedicado a la Inmaculada Concepción. En ese lugar han hecho, digamos, como una compilación de obras de maestros norteamericanos que han pasado por ese lugar o que han estado un periodo tocando en los distintos servicios, y tienen un órgano realmente maravilloso en ese Santuario Nacional de Washington. Uno de los promotores de esta compilación del libro de Washington Organ Book, del libro de órgano, es Daniel Gottstrop. Gottstrop es un compositor que nació en 1949, tiene 75 ahora, y es una narración originalmente para órgano y un argumento leído. Bueno, en esta versión que vamos a compartir hemos quitado la parte leída porque está en inglés, entonces vamos a escuchar solamente la parte de la música instrumental. Esta suite, que son cuatro movimientos que vamos a escuchar, tiene un poquito como la idea de introducir a la gente joven en los sonidos del órgano, de dónde vienen, cómo son, si más agudos, más graves, más gruesos, más finitos, algo así como emulando quizá a la guía para la juventud, la guía orquestal para la juventud de Benjamin Britten, pero en este caso es como una guía de órgano para la juventud, escrita por Daniel Gottstrop. Esta obra fue premiada, del otro lado, en Los Ángeles, en California, en el año 1991, pero es una obra que ya lleva más de 35 años, debe tener alrededor de 40 años. Vamos a escuchar entonces estos cuatro movimientos: fanfarria, adagio, siga y finale. Esta suite Rodomontade de Daniel Gottstrop.
Thank you.
escuchar a Daniel Gottrop ejecutando su propia obra, la suite Rodomontad, en el gran órgano del Santuario Nacional de Washington, en los Estados Unidos, como parte del Washington Organ Book, es decir, del libro de la Catedral de Washington, de los organistas que han pasado por ese lugar o que son de la zona de en Columbia, en cerca de cercanos a Washington, y han dejado como obras especialmente escritas y ellos mismos las han reunido en un libro que hace toda esta referencia. Los cuatro movimientos fueron fanfarria, adagio, giga y final. Escuchando el adagio recién me di cuenta que incluía el tema del himno monástico de la Salve Regina, porque bueno, como les contaba, era un santuario dedicado a la Inmaculada Concepción, a la Virgen María. Así como este autor norteamericano, Daniel Gottrop, interpretaba su obra, ahora vamos a escuchar a un autor argentino interpretar su propia obra. Y se trata de que recién les nombré Rafael Ferreira, que vive aquí en Buenos Aires y que escribió en el año 1992 una obra en homenaje a Johannes Kepler. Johannes Kepler fue un gran matemático y astrónomo alemán que vivió digamos, a principios del siglo XVII, fue su obra. Vivió desde 1571 a 1630. Pero lo importante son las tres leyes sobre el movimiento de los planetas en sus órbitas, que, digamos, en sus noches de insomnio, Kepler pensaba y pensaba cómo es que los planetas no pueden tener un movimiento, digamos, circular, sino elíptico. Así continuó, digamos, las influencias y el trabajo que habían dejado incompleto posiblemente Copérnico, Ptolomeo o Pitágoras. Y entonces Kepler descubre que las órbitas son elípticas y no circulares. Cómo los planetas orbitan alrededor del Sol, eso es la explicación de Johannes Kepler, con por supuesto basado en la teoría heliocéntrica, ¿no? Y así crea, podríamos decir, los primeros pasos de la astronomía moderna, fusionando la física y la astronomía, y también como se lo toma como referente de la óptica moderna. Bueno, a toda esta gran personalidad que fue Johannes Kepler, Rafael Ferreira le dedica su obra Mars Elíptica, o sea, la elipsis de Marte. Y ustedes notarán que es una música así muy cósmica, astronómica. No son acordes como estos que escuchamos recién, sino que es como una música que vuela en el espacio. También tiene, por supuesto, una melodía que es reconocible y está escrita, digamos, para un órgano de la tradición angloamericana. Escuchemos entonces Mars Elíptica, tocada por el mismo autor, Rafael Ferreira, y que la ha grabado en el órgano Hochhalter de la Primera Iglesia Unida Metodista en Oregón. Thank you. fue la Mars Elíptica, la elipsis de Marte, de Rafael Ferreira, compositor, organista, concertista argentino, que la grabó en la primera iglesia metodista de Eugene en Oregon, en los Estados Unidos, pero que mañana la podemos escuchar de cuerpo y sonido presente. Así que mañana todos les invito nuevamente a que vengan al concierto de órgano al mediodía en la Basílica de la Merced, gratuito, Reconquista 207. Rafael Ferreira participará de este ciclo, que son los conciertos breves de mediodía, conciertos que no pasan de 40 minutos. Así que los esperamos mañana en la Basílica de la Merced, y hoy les agradezco y disculpen el tono de mi voz, que bueno, está en recuperación a futuro. Así que bueno, muchísimas gracias, les deseo una muy buena semana.
Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.